Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acabada en este continente que no se levanta. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Raskolnikov trató de volver a hablar, pero renunció al ver que los inquilinos iban directo sobre Lujine y, formando en torno de él un círculo compacto, lo insultaban y amenazaban. Pero Lujine no se amedrentó. Entendiendo que había perdido el juego, recurrió a la insolencia. «Señores, permítanme, no se pongan así. Déjeme pasar», dijo mientras se abría paso. «No se molesten tratando de asustarme con sus amenazas. Tengan la seguridad de que no van a adelantar nada, porque no soy de los que se asustan fácilmente. Al contrario, les aseguro que tendrán que responder de la cooperación que prestaron a un acto de estas características, un acto delictivo. Está más que probada la culpabilidad de la ladrona, y voy a presentar la denuncia que corresponda. Porque los jueces no están ciegos ni borrachos. Por eso van a rechazar el testimonio de estos dos muchachos, de estos revolucionarios que me calumnian por una cuestión de venganza personal, como ellos mismos han tenido la ingenuidad de reconocer. Déjenme pasar, señores. Yo no podría soportar un minuto más en tu presencia, en esta habitación», dijo Andrés Simonovich. «Márchate, por favor. No quiero trato con vos. Cuando pienso que estuve 2 semanas gastando saliva para hablar con vos». Andrés Simonovich, recordá que hace un rato he dicho que me iba y trataste de retenerme. Ahora me limitaré a decirte que sos un tonto remate y que deseo que se te cure la cabeza y que se te curen los ojos. Déjenme pasar, señores. Y Pedro Petrovich consiguió abrirse paso. Pero el de la intendencia no quiso dejarlo salir de esa manera. Considerando que los insultos eran poco castigo para él, tomó un vaso de la mesa y se lo tiró con fuerza. Desgraciadamente, el vaso se estrelló contra Mali Ivanovna, que empezó a gritar como una loca, mientras el de la intendencia, que había perdido el equilibrio al tomar el impulso para lanzarlo, caía de manera pesada sobre la mesa. Pedro Petrovich logró llegar a su habitación y una hora después había salido de la casa. Antes de esta situación, Sonia, tímida, se sentía más vulnerable que las otras mujeres, ya que cualquiera tenía derecho a maltratarlas. Sin embargo, hasta entonces había creído que podía contrarrestar la maldad con discreción, dulzura y humildad. Pero esta ilusión se había hecho trizas y fue muy triste su decepción. Era capaz de soportar todo con paciencia, sin lamentarse, y el golpe que había recibido no estaba por encima de sus fuerzas, pero en el primer instante le pareció muy duro. A pesar de haber triunfado su inocencia en el tema del billete, transcurrido los primeros instantes de horror, y al darse cuenta de las cosas, sintió una dolorosa opresión en su corazón ante la idea de su abandono y de su aislamiento en la vida. Tuvo una crisis nerviosa y, sin poder contenerse, salió de la habitación y fue a su casa. Esta huida coincidió con la salida de Lujine. Amalia Ivanovna, cuando recibió el vaso destinado a Pedro Petrovich en medio de las carcajadas de los invitados, se enojó y su indignación fue contra Catalina Ivanovna, sobre la que se tiró gritando como si fuese la responsable de lo sucedido. «¡Fuera de acá enseguida! ¡Fuera! ¡Fuera!». Y al mismo tiempo que gritaba, tomaba todos los objetos de la inquilina que encontraba al alcance de la mano y los tiraba al suelo. La pobre viuda, que se había tenido que tirar en la cama, agotada, rendida por el sufrimiento, saltó de ella y se tiró sobre la patrona. Pero eran tan desiguales las fuerzas que Amalia Ivanovna la rechazó tan fácilmente como si luchara contra una bola de algodón. «Es el colmo. No contenta con insultar a Sonia, ahora se la agarra conmigo. me echa a la calle el mismo día del funeral de mi marido. Después de haber recibido mi hospitalidad, me tira en medio del arroyo con mis pobres huérfanos. ¿A dónde voy a ir? Y la pobre mujer lloraba en el límite de sus fuerzas. De sus ojos salía fuego y gritó desesperadamente: ¿Es posible que no exista la justicia acá en la tierra, señor? ¿A quién defenderás si no nos defendés a nosotros? En fin, ya veremos. En la tierra hay tribunales, hay jueces. Voy a presentar una denuncia. Prepárate, desalmada. Polechka, no dejes a los chicos. Vuelvo enseguida. Si es preciso, espérame en la calle. Ahora veremos si hay justicia en esta tierra. Catalina Ivanovna se envolvió la cabeza en aquel pedazo de paño verde del que había hablado Marmeladov. Atravesó el grupo de inquilinos borrachos que se amontonaban en el lugar y, gimiendo y bañada en lágrimas, salió a la calle. Estaba resuelta a que se hiciese justicia en el acto, costara lo que costase. Aterrada, Polechka se refugió con los niños en un rincón junto al baúl. Con sus brazos rodeó a sus hermanitos y así esperó el regreso de su madre. Amalia Ivanovna iba y venía por la habitación como una furia, gritando de rabia, lamentándose y tirando al suelo todo lo que encontraba. Entre los inquilinos reinaba una confusión tremenda. Unos decían a grandes voces lo ocurrido, otros discutían, otros insultaban y algunos todavía seguían cantando. Llegó el momento de marcharse, pensó Raskolnikov. Vamos a ver qué dice ahora Sonia Simonovna. Y fue a la casa de Sonia. 4. Aunque llevaba su propia carga de horrores y miseria en el corazón, Raskolnikov había defendido con valentía y con destreza la causa de Sonia ante Lujine. Dejando de lado el interés que sentía por la chica y que lo impulsaba a defenderla, aquella mañana había sufrido tanto que había sentido verdadera alegría. Al presentarse la ocasión de ahuyentar aquellos pensamientos que habían llegado a serle intolerables. Por otra parte, la idea de su entrevista inmediata con Sonia lo preocupaba y lo colmaba de una creciente ansiedad. Tenía que confesarle que había asesinado a Lisbeth. Presintiendo la tortura que esta confesión supondría para él, trataba de apartarla de su pensamiento. Como se había dicho al salir de casa de Catalina Ivanovna, vamos a ver qué dice ahora Sonia Simonovna. Todavía estaba bajo los efectos del ardoroso y retador entusiasmo que le había producido su victoria sobre Pedro Petrovich. Pero, cosa curiosa, cuando llegó al departamento de Kapernaumov, este estado de ánimo lo abandonó de pronto y se sintió atemorizado y débil. Dudando, se detuvo ante la puerta y se preguntó: ¿es necesario que le cuente que asesiné a Lisbeth? Lo raro era que, al mismo tiempo que se hacía esta pregunta, estaba convencido de que le era imposible no solo eludir la confesión, sino retrasarla. No podía explicarse el porqué, pero sentía que era así y sufría horriblemente al darse cuenta que no tenía fuerzas para luchar contra esta necesidad. Para evitar que el tormento se prolongase, se apuró a abrir la puerta. Pero no atravesó el umbral sin antes observar a Sonia. Estaba sentada ante su pequeña mesa con los codos apoyados en ella y la cara en las manos. Cuando vio a Raskolnikov, se levantó instantáneamente y fue hacia él como si lo hubiese estado esperando. ¿Qué habría sido de mí sin vos? Le dijo vehemente al encontrarse con él en medio de la habitación. Al parecer solo pensaba en el servicio que le había prestado y necesitaba agradecérselo. Luego adoptó una actitud de espera. Raskolnikov se acercó a la mesa y sentó en la silla que ella acababa de dejar. Sonia se quedó de pie a dos pasos de él, exactamente como el día anterior. Bueno, Sonia, ya se habrá dado usted cuenta de que la acusación se basaba en su situación y en los hábitos ligados a ella, dijo Raskolnikov y notó que la voz le temblaba. El rostro de Sonia tuvo una expresión de sufrimiento. No me hable como ayer, le ruego. No, se lo suplico, ya sufrí bastante. y se apuró a sonreír por temor a que este reproche hubiese herido a Raskolnikov. Salí como una loca, corriendo, ¿y qué pasó después? Estuve a punto de volver, luego pensé que usted vendría y... Raskolnikov le explicó que Amalia Ivanovna había echado a la familia y que Catalina Ivanovna se había ido en busca de justicia, no sabía a dónde. «Dios mío, vamos, vamos enseguida», dijo Sonia, y apuradamente tomó el pañuelo de la cabeza. «Siempre lo mismo», dijo Raskolnikov, indignado. «Usted no piensa más que en ellos, quédese un momento acá». «Pero Catalina Ivanovna...» «Catalina Ivanovna no la va a olvidar, puede estar segura», dijo molesto Raskolnikov. «Como ha salido, vendrá acá, y si no la encuentra, se arrepentirá usted de haberse ido». Sonia se sentó, presa de una perplejidad inquieta. Raskolnikov guardó silencio con la mirada en el suelo. Parecía pensar. Tal vez Lujine no tenía hoy intención en detenerla, porque no le interesaba. Pero si lo hubiese tenido... Y ni Lebesianikov ni yo hubiésemos estado allí, usted estaría ahora en la cárcel, ¿no es así? Sí, respondió Sonia con una voz débil y sin poder prestar mucha atención a lo que Raskolnikov le decía. Tal era la ansiedad que la dominaba. Bueno, habría sido fácil que yo no estuviese allí y en cuanto a Lebesianikov, fue una casualidad que fuese. Sonia permaneció en silencio. ¿Y si lo hubiesen metido en la cárcel, qué habría pasado? ¿Se acuerda de lo que hablamos ayer? Ella seguía en silencio, él esperó unos instantes. Después siguió diciendo con una risa forzada, «Creía que usted me iba a repetir que no le hablara de estas cosas». «¿Qué?», preguntó tras una pausa breve. «¿Insiste en no abrir la boca? Sin embargo, necesitamos un tema de conversación, por ejemplo... Me gustaría saber cómo resolvería cierta cuestión, como diría Lebesianikov». Agregó notando que empezaba a perder la sangre fría. No hablo en broma. Supongamos que usted conoce por anticipado todos los proyectos de Lujine y sabe que estos proyectos definitivamente la sumirían en el infortunio a Catalina Ivanovna, a sus hijos y por supuesto a usted. Y digo por supuesto, porque a usted solo se la puede considerar como cosa aparte. Y también supongamos que a consecuencia de esto Polechka haya de verse obligada a llevar una vida como la que usted lleva. Ahora bien, si en estas circunstancias usted pudiese hacer que Lujini desapareciera, con lo que salvaría a Catalina Ivanovna y a su familia, o dejar que Lujini viviese y llevase a cabo sus propósitos infames, ¿qué haría usted? Esta es la pregunta que quiero que me conteste. Sonia lo miró inquieta. Aquellas palabras, pronunciadas de manera vacilante, parecían ocultar otra intención. Ya sabía que iba a hacerme una pregunta rara, dijo la muchacha dirigiéndole una mirada penetrante. Eso poco importa, dijo Raskolnikov. Dígame, ¿cuál sería su decisión? ¿A qué viene esa pregunta? Contestó Sonia con un gesto de desprecio. Dígame, ¿usted dejaría que Lujine viviese y pudiese cometer todas esas tropelías? ¿Es que ni siquiera tiene valor para tomar una decisión teórica? Yo no conozco las intenciones de Dios. ¿Por qué me interroga sobre hechos que no existen o no ocurrieron? ¿A qué vienen estas preguntas sin sentido? ¿Acaso es posible que la existencia de un hombre dependa de mi voluntad? ¿Cómo puedo ser árbitro de los destinos humanos, de la vida y de la muerte? Si usted hace intervenir a la providencia, no hablemos más, dijo Raskolnikov en tono sombrío. Sonia respondió con un tono angustiado. Francamente, dígame lo que quiere de mí. Solo oigo de usted alusiones. ¿Es que acaso vino con el propósito de torturarme? Sin poder contenerse, empezó a llorar. Él la miró con tristeza, con una expresión de infinita angustia. Hubo un silencio largo. Al fin Raskolnikov dijo en voz baja, «Tiene razón, Sonia». Se había producido un cambio repentino en él. Su aplomo falso y el tono insolente que momentos antes afectaba habían desaparecido. Hasta su voz parecía más débil. «Te dije ayer que no iba a venir hoy a pedirte perdón y comencé esta conversación poco menos que excusándome». Al hablarte de Lujín y de la providencia, pensaba en mí, Sonia, y me excusaba. Trató de sonreír, pero solo pudo esbozar una mueca de impotencia. Bajó la cabeza y ocultó el rostro en las manos. De pronto, una extraña y sorprendente sensación de odio hacia Sonia le atravesó el corazón. Aterrado, asombrado de este descubrimiento inaudito, levantó la cabeza y observó con atención a la muchacha. Vio que fijaba en él una mirada llena de dolorosa solicitud, una mirada inquieta, y al darse cuenta que aquellos ojos se expresaban amor, su odio se desvaneció como un fantasma. Se había equivocado acerca de la naturaleza del sentimiento. Lo que sentía era simplemente que el momento fatal había llegado. De nuevo bajó la cabeza y ocultó la cara en las manos. De pronto se puso pálido. Se levantó, miró a Sonia y sin decir nada maquinalmente fue a sentarse en la cama. Su impresión en aquel momento era exactamente la misma que había sentido el día en que, de pie a espaldas de la vieja, había sacado el hacha del nudo corredizo mientras se decía que no debía perder un instante. «¿Qué le pasa?», preguntó Sonia, perturbada. Raskolnikov no abrió la boca. Había pensado dar la explicación, en circunstancias distintas, y no entendía lo que estaba ocurriendo en su interior. Sonia se acercó despacio, se sentó a su lado en la cama y sin apartar de él los ojos esperó. Su corazón latía con violencia. Su situación se hacía intolerable. Raskolnikov miró a la muchacha con su cara completamente pálida. Sus labios cerrados, contraídos, eran incapaces de decir algo. Entonces, el miedo se apoderó de Sonia. «¿Qué te pasa?», volvió a preguntarle, apartándose un poco de él. «Nada, Sonia, no te asustes, es una tontería». «Sí, basta pensar en ello unos segundos para ver que es una tontería», murmuró delirando. «No sé por qué vine a atormentarte», agregó mirándola. «En verdad no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No dejo de hacerme esta pregunta, Sonia». Tal vez se la había hecho un cuarto de hora antes, pero en aquel momento su debilidad era tan intensa que apenas se daba cuenta de que existía. Un temblor continuo agitaba todo su cuerpo. «Pero cómo te atormentás», se lamentó Sonia mirándole. «No es nada, no es nada. Esto es lo que te quería decir». Una sonrisa jugueteó unos segundos en sus labios. «¿Te acordás de lo que te quería decir ayer?» Sonia esperó, inquieta. «Cuando me fui te dije que tal vez te decía adiós para siempre, pero que si regresaba hoy te iba a decir quién había matado a Lisbeth». De pronto todo el cuerpo de Sonia empezó a temblar. «Bueno, vine a decírtelo». «¿Hablabas en serio?», balbuceó Sonia haciendo un gran esfuerzo. «¿Pero cómo lo sabes?», preguntó vivamente como si acabara de recuperar el conocimiento. Apenas podía respirar. La palidez de su rostro aumentaba. «La cosa es que lo sé». Sonia permaneció en silencio un momento. «¿Lo encontraron?», preguntó al fin con timidez. «No, no lo encontraron». «¿Entonces cómo sabés quién es?», preguntó la muchacha después de un nuevo silencio y con una voz casi imperceptible. Él la miró fijamente con una expresión rara. «¿Lo adivinás?». Una nueva sonrisa de impotencia flotaba en sus labios. Sonia sintió que todo su cuerpo se estremecía. «Pero vos ¿por qué me querés asustar?», murmuró ella con una sonrisa infantil. «Para saber lo que sé», dijo Raskolnikov, cuya mirada seguía fija en los ojos de ella, como si no tuviera fuerza para apartarla, «es necesario que esté ligado a él». Él no tenía intención o deseo de matar a Lisbeth. La mató sin pensarlo, solo quería matar a la vieja y encontrarla sola. Fue a la casa, de pronto vino Lisbeth y la mató ella también. Un silencio lúgubre siguió estas palabras. Los dos jóvenes se miraban fijamente. «¿Así? ¿No lo adivinás?», preguntó de pronto. Tenía la impresión de que se tiraba desde lo alto de una torre. «No, no», murmuró Sonia con una voz apenas audible. «Pensá, Sonia». En el momento de pronunciar estas palabras, Una sensación ya conocida por él le atravesó el corazón helándoselo. Miraba a Sonia y creía estar viendo a Lisbeth. Mantenía un recuerdo imborrable de la expresión que había aparecido en el rostro de Lisbeth cuando él iba hacia ella con el hacha en alto y ella retrocedía hacia la pared como un chico cuando se asusta y está a punto de echarse a llorar. Fija con terror entonces ese chico la mirada en el objeto que provoca su horror. Así estaba Sonia en aquel momento. Su mirada expresaba un terror impotente. De pronto extendió el brazo izquierdo, apoyó la mano en el pecho de Raskolnikov, lo rechazó un poco, se puso en pie con un movimiento repentino y comenzó a apartarse de él. No dejó de mirarlo. Su espanto se comunicó al muchacho que miraba a Sonia con el mismo gesto de horror, mientras en sus labios se esbozaba la misma triste sonrisa infantil. «¿Entendés ahora?», murmuró. «Dios mío», gimió aterrorizada. Luego, agotada, se dejó caer en la cama y hundió la cara en la almohada. Pero un momento después se levantó vivamente, se acercó a Raskolnikov, le tomó las manos, apretó con sus menudos y delgados dedos y fijó en él una penetrante y larga mirada. Con esta mirada Sonia esperaba captar alguna expresión que le demostrase que estaba equivocada. Pero no cabía la menor duda. La simple suposición se convirtió en una certeza absoluta. Más adelante, cuando recordaba este momento, todo le parecía irreal, extraño. ¿De dónde le había venido aquella repentina certeza de no estar equivocada? Pero en modo alguno podía decir que había presentido aquella confesión. Sin embargo, apenas Raskolnikov había hecho la confesión, a ella le pareció haberla adivinado. «Basta, Sonia, basta, no me atormentes». Había hecho esta súplica con amargura. No era así como él había previsto confesar el crimen. La realidad era muy distinta de lo que él se había imaginado. Sonia estaba fuera de sí, saltó de la cama. De pie en medio de la habitación se retorcía las manos. Rápidamente regresó sobre sus pasos y de nuevo se sentó al lado de Raskolnikov, tan cerca que sus cuerpos se tocaban. De pronto se estremeció como si la hubiera asaltado un pensamiento horrible, lanzó un grito y sin que ni ella misma supiera por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. «¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué hiciste?», dijo desesperada. De pronto se levantó y rodeó fuertemente con los brazos el cuello del muchacho. Raskolnikov se desprendió del abrazo y la miró con una sonrisa triste. «No lo entiendo, Sonia. No lo entiendo. Me abrazás y me besás después de lo que confesé. No sabés lo que hacés». «Ella no lo escuchó», gritó enloquecida. «En el mundo no hay ningún hombre tan desgraciado como vos». Y empezó a llorar. Un sentimiento ya olvidado se apoderó del alma de Raskolnikov. No se pudo contener. Las lágrimas brotaron de sus ojos y quedaron colgadas de sus pestañas. «¿No me vas a abandonar, Sonia?», preguntó desesperado. «No, nunca, de ninguna manera. Te voy a seguir a donde vayas». «Señor, señor, qué desgraciada soy. ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no viniste antes, Dios mío?». «Pero vine. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora?». «Juntos, siempre juntos», dijo Sonia, volviendo a abrazarlo. «Te voy a seguir a la cárcel». Raskolnikov no pudo disimular un gesto de indignación. Sus labios volvieron a sonreír como tantas otras veces habían sonreído, con una expresión de orgullo y de odio. «No tengo ninguna gana de ir a la cárcel, Sonia». Tras los primeros momentos de dolorosa piedad y de pasión hacia el desgraciado, la espantosa idea del asesinato reapareció en la mente de la muchacha. «Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana».